¿Cómo se enamoran las aves? En la mayoría de los casos, el macho es quien corteja a la hembra. Esto lo hace a través de sus cantos, danzas o valiéndose de su colorido plumaje. Todas estas estrategias han sido refinadas a lo largo de los años y continúan siéndolo, y responden a un mecanismo de evolución que se conoce como la selección sexual. En el programa de hoy, les hablaremos sobre la selección sexual en las aves, el dimorfismo sexual. Aprenderemos cómo reconocer las aves por su canto y les contaremos sobre un ave muy melodiosa que habita en los bosques nublados de la América Central. Acompáñanos en un nuevo episodio de Amazilia FM. Después de recorrer una buena parte del mundo, las Islas Galápagos, Norteamérica, Sudamérica, el África, Europa, Charles Darwin, el naturalista inglés, descifró el mecanismo por el cual las especies evolucionan y le llamó selección natural. Este es un filtro que la naturaleza aplica para eliminar los organismos más débiles y darle preferencia o permitir que sobrevivan los más aptos.
Eso, Elder, eso por ejemplo pasa con los polluelos, digamos, de las aves, que sobrevive el que es el más fuerte. Lastimosamente, pues así es en el mundo animal, ¿verdad? Sobrevive siempre el que tiene, digamos, la más potencialidad para lo que es conseguir el alimento. Y esto se ve bastante en el caso de las aves, ya que la madre tiende a alimentar el polluelo que ella considera que es el más apto para sobrevivir en la naturaleza, ¿sí?
Correcto, correcto. Bueno, Charles Darwin dijo, bueno, no lo dijo en sus propias palabras, sino a través de su obra, dijo: "No es la especie más fuerte ni la más inteligente que sobrevive, sino la que es más adaptable al cambio". Y es que la selección natural no solamente se aplica a un grupo de organismos, sino que se aplica a todo el planeta vivo, desde las bacterias hasta los pájaros, los seres humanos, los chimpancés, las ballenas, los ratones, a todos. Y en el caso de los polluelos que mueren en el proceso de crecimiento, pues también la naturaleza, el mecanismo de selección natural se aplica. Las madres, muy sabias, saben o reconocen a aquellos polluelos que probablemente nacieron con deformidades genéticas, malformaciones congénitas, y los van desechando. A veces ellos mismos caen del nido, otras veces la madre los deja de alimentarlos para darle alimento a aquellos que sí son, que nacieron completos con todo su organismo funcional, y pues esto les permite pues llegar a la adultez, ¿cierto?
Ok, muy interesante la verdad. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de esto, pues esto quiere decir que hay aves que ya cuando alcanzan su punto de madurez, ellos cambian su apariencia física durante su etapa de reproducción.
Correcto. Pero antes que lleguemos allí, volvamos a Charles Darwin otra vez. Él descifró el mecanismo por el cual las especies evolucionan, y es la selección natural, nuevamente, ¿sí? Él entendió que el tigre tiene rayas porque eso le permite ocultarse en la vegetación y poder cazar de manera más efectiva a sus presas. Entendió que los venados poseen patas largas y una capacidad de salto para poder evadir a estos depredadores. Y hay muchos ejemplos así. Sin embargo, Charles Darwin tenía una piedra en el zapato, el pavo real. Él no podía explicar por qué un ave tan grande, tan llamativa, tan bulliciosa podía existir. Dice, este ave cohabita con el tigre. Si un tigre se le pone encima, enfrente a un pavo real, se lo va a comer. El pavo real ni siquiera puede volar bien. Vuela, imagínate un pavo volando, todo pesado, lento, y luego que su canto...
Indefenso también.
Indefenso, no tiene garras, no tiene un pico que sea curvo, que le permita...
No logra camuflajearse tampoco, como el tigre, por ejemplo.
Tampoco. Entonces, Charles Darwin dijo, me disgusta ver al pavo real porque no puedo explicar su existencia. La selección natural no aplica para este individuo. Y pasó mucho tiempo observando a los pavos reales, tratando de entender qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo que le daba la vida a este pavo? Y observó a la hembra y vio que la hembra, a diferencia del macho, tenía colores más opacos, cafecito, ¿sí? Era más pequeña, la cola más corta, no tenía esa voz tan llamativa, tan bulliciosa como el macho. Y luego él vio, ok, la hembra responde a las leyes de la selección natural, pero el macho no. Y luego observó los machos y vio que los machos, entre machos y machos, había una competencia. Y él dijo, y él tuvo el momento de eureka, no es la selección natural la que aplica sobre los machos del pavo real, es la selección sexual. Él no está tratando de pasar desapercibido de la hembra, él está tratando de llamar a la hembra. Y luego, pues, estudios posteriores confirmaron la teoría de Charles Darwin, que las colas más llamativas, más grandes de los pavos reales, son los machos que tienen dichas colas, son los que tendrán una temporada reproductiva más efectiva que los machos que tienen colas cortas con los ocelos, con esas plumas coloridas más decaídas. Y esto fue repetido múltiples ocasiones y pues se determinó que existe un submecanismo de la selección natural que se llama selección sexual y es por el cual los machos, en la mayoría de los casos, logran reproducirse con las hembras.
Interesante. Uh-huh. Sí, no, o sea, qué interesante lo que estás hablando ahorita, Elder, porque eso responde muchas de los cuestionamientos que uno se hace cuando va a observar aves en el campo. ¿Cómo es? Qué interesante que aves tan vistosas aún permanezcan y perseveren, pues, porque uno entiende lo que vos acabas de mencionar en el caso del tema de selección natural. O sea, tienen que preservar y para eso tienen que mimetizarse con la naturaleza, tienen que tener ciertas características, ¿va? Como las había mencionado anteriormente, para poder protegerse de depredadores. Pero en el caso de los machos llega un tiempo en donde en realidad es todo lo contrario, pues.
Correcto. Y hay muchas estrategias que los machos utilizan para poder ganarse el cariño, por así decirlo, de las hembras. Una es el cortejo. Y recordamos a los manaquines, estos pájaros que tenemos nosotros en las selvas de Pico Bonito, en la Mosquitia, en las selvas de Tela, hacen bailes muy graciosos para llamar la atención de la hembra. El macho que mejor baila es el que va a lograr enamorar a la hembra y de esta manera poder reproducirse.
Otro. Fíjate que yo la parte de ahorita que estamos abarcando todo lo que es la belleza, ¿verdad? Que tienen especialmente los machos. Yo eso lo veo, y por poner un ejemplo, yo lo veo así como cuando, por ejemplo, queremos impresionar a una persona que nos gusta. Es cuando nosotros nos ponemos nuestras mejores galas, ¿verdad? Porque siempre la primera impresión es la que cuenta, y en el caso de las aves también se da esto, que ellos lucen se preparan, y cuando ya llegan a esa madurez sexual, que ya tienen todo el plumaje requerido, ¿verdad? Para empezar el proceso de apareamiento, ellos empiezan con lo que ustedes dicen, los bailes, empiezan a lucir todos sus colores muy lindos para atraer a las hembras.
Todo un repertorio que los machos utilizan para poder ganarse el cariño de la hembra. Tenemos el cortejo, otro es el canto. Y vamos a ver especies que tienen unos cantos tan elaborados que parece que fueran creados con sintetizadores o con flautas. Pero en realidad es la misma naturaleza que al paso de los años, de los miles de años, ha ido perfeccionando esos sonidos para que el macho pueda atraer a la hembra y que de esta manera pueda, como se llama, asegurar su progenie. Otra estrategia muy interesante también es la construcción de los nidos. Y aquí vemos machos en Nueva Guinea, está el bowerbird. Un ave que construye nidos, cada macho construye un nido diferente. Son nidos en plataforma, nidos en forma de estrado, que decoran con hongos, decoran con frutos silvestres, decoran con flores del bosque. Y una vez que el nido está completo, la hembra llega a visitar el nido del macho, lo observa y dice, le faltó un poquito. y se puede ir donde otro macho.
Podría haber dado un poquito más, dicen. Podría haber logrado un poco más.
Correcto. Y de esta manera, pues, los machos utilizan diferentes estrategias. Y la otra estrategia, pues, es la del plumaje. Aquí es donde la que más conocemos nosotros, porque hay muchas especies de machos que tienen colores vistosos, colores llamativos, y de esta manera pueden atraer a las hembras.
Entonces, esto es lo que se conoce como el dimorfismo sexual, que estos son como las variaciones o cambios en la fisionomía que diferencian al macho de la hembra, por ejemplo. Me refiero a su forma, el color, tamaño, todo lo que esto conlleva, ¿verdad?
Es correcto, sí. El dimorfismo sexual se refiere a la diferente forma física, por lo menos exterior, entre un macho y una hembra. El macho tiene un color y un tamaño, y la hembra tiene otro color y otro tamaño.
Yo también he leído sobre que existe el dimorfismo estacional, que es cuando el macho y la hembra tienen un plumaje que es bien diferente cuando están en la época reproductiva, contrario cuando entran a la estación de invierno, digamos, puesto que el plumaje se convierte en algo bien similar, muy parecido, y esto sucede también durante la estación donde ellos no están en la época de reproducción.
Sí, qué interesante eso, porque básicamente eso lo ves comúnmente en aves, más que todo las aves migratorias. Y en el caso de las aves acuáticas, por ejemplo, como los playeros, nosotros usualmente en la zona central de América, Sudamérica, para los tiempos no reproductivos, puedo observar a las aves que tienen un plumaje que es lo que llamamos nosotros no reproductivo. Son colores similares, usualmente tonalidades blancas, y después, en su periodo reproductivo, vos ves que ellos mudan ese plumaje y lo ponen, especialmente los machos, para el tema de lo que es el cortejo, o de los quexales, obviamente, ¿vale? Cuando nosotros vemos el plumaje diferenciado completamente entre lo que es un macho y una hembra.
Bien. Así como también los quetzales, también entra ahí los trogones, que son primos del quetzal, digamos.
Sí, las famosas coas.
Ajá. Claro. Entonces, el dimorfismo sexual es producto de la selección sexual. Perdón, correcto. El dimorfismo es producto de la selección sexual.
Sí, es una estrategia, estrategia de selección sexual.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con esas aves que no tienen dimorfismo? O que no los apreciamos, al menos, por ejemplo, como los pericos.
Esa es una pregunta que ha plagado la mente de los biólogos durante muchos años. Entonces, Charles Darwin descubrió el mecanismo por el cual el pavo real es colorido y la hembra no. Entonces entendió, ok, el pavo quiere atraer a la pava. Simple. Pero, ¿qué pasa con esas especies en que el macho y la hembra son, al menos en apariencia, virtualmente idénticos? Tenemos a los loros, a los guacamayos, a los búhos, en que uno ve al otro y no lo diferencia. ¿Cuál es el mecanismo?
Yo creo que ahí depende de la variedad de la forma del cortejo, ya sea en el canto o de seguro en el ritual del cortejo, a mi criterio, ¿verdad? Que puede ser el cortejo más elaborado, digamos, que incluso muchísimas aves practican la danza, ¿verdad?, para lo que es la parte del cortejo. Y esto sucede en los machos. Además de la coloración, presentan algún tipo de característica física que atrae la atención de la hembra para así poder aparearse.
Hay que analizar también un punto, y es algo que hace poco leí en un artículo, y habla sobre el espectro del campo de visión que tienen las aves. O sea, recordemos que básicamente para el ave nosotros somos daltónicos. O sea, ellos tienen una variedad de poder, una facilidad, ¿va?, una particularidad de poder observar muchísima más grande, una gama más grande, perdón, de colores de los que nosotros no podemos. El ojo humano no está capacitado para poder observar. Entonces, posiblemente si hay variaciones dimórficas en el tipo de los plumajes que no son percibibles a los humanos.
Yo creo que por ahí va la respuesta. Esto todavía es un objeto de debate, pero por ahí hay diferencias en cortejo. Hay una competencia intraespecífica, el macho luchando contra otro macho para ganar la atención de la hembra, ¿sí? Comportamiento, como mencionó Shari, cortejo. Y también está eso que tú mencionas de, de la coloración. En efecto, las aves, el espectro visible de las aves es mucho mayor de nosotros. Ellas perciben los colores ultravioleta, perciben el infrarrojo. Entonces, aparentemente, las plumas de los machos en aves que son monomórficas o por lo menos que son idénticas a las hembras, es posible que tengan diferencias en algunas de sus plumas que las hembras sí puedan reconocer al macho. Para nosotros, miramos un perico, vemos dos pericos enfrente y vos decís, son pericos, no sé cuál es cuál, ¿sí? Pero la hembra sí puede reconocer al macho por tonalidades quizás en sus plumas que no son visibles para el espectro humano.
Bueno, pero también, también por lo que he leído, ¿verdad? Y lo que he investigado es que también esta coloración vibrante que se da en las aves se da mediante el alimento, por ejemplo. He leído que las orugas también les brinda cierta coloración en las plumas de la cola, por ejemplo. Y cuanto más pigmentos tengan, más será la coloración de su plumaje. Por ende, que la hembra lo va a interpretar como una señal de que el macho posee buena salud o tiene buena habilidad para alimentar a los hijos.
Correcto, como pasa también con los flamingos. Alguien preguntó, ¿por qué son rosados los flamingos? Entonces me parece una pregunta infantil, ¿no? Pero la verdad es que todo tiene una razón de ser. Y pues se descubrió con el tiempo que la coloración de los flamingos responde al tipo de alimento que ellos comen, que les da un pigmento que vuelve a sus plumas de color rosado.
Además de los pericos, quetzales, pavos reales, por mencionar algunos, ¿verdad? Hay otro tipo de especies que presentan dimorfismo sexual, ¿verdad, Ángel? Como los chipes, por ejemplo.
Es correcto, Chari. De hecho, los chipes son aves de pequeño tamaño, pero que presentan dimorfismo, tanto el macho como la hembra, en prácticamente todas las especies. Es una familia bastante grande. Y qué bueno que lo mencionas, porque el día de hoy tenemos una invitada especial que es... Ella ha estado trabajando por muchos años aquí en Honduras. Es la doctora Ruth Bennett. Actualmente es una científica del Centro de Aves Migratorias de la Smithsonian. Y el día de hoy tenemos una pequeña conversación con ella.
Ruth, bienvenida. Mucho gusto.
Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación.
Háblanos un poco sobre el proyecto del chipe ala dorada.
Bien. Sí, cuando yo vivía en Catacamas, salía a pajarear casi todos los días y en un momento yo justo estaba empezando a pajarear. No conocía bien las aves de Honduras, entonces todos los días fue algo interesante y diferente que estaba viendo. Y entre los recorridos yo anoté que había muchos chipes alidoradas, o en inglés el Golden Winged Warbler, en los terrenos de la universidad y también en el bosque, en el Parque Nacional Sierra de Delta, y casi todos los hábitats naturales entre la montaña y la ciudad tenía este chipe. Y para mí me interesé bastante porque el chipe está en declive poblacional, se considera amenazada dentro de los Estados Unidos y es un chipe que hace una migración larga entre Canadá y el norte de los Estados Unidos hasta Centroamérica y el norte de Sudamérica. Entonces, de encontrar muchos individuos en el área de Catacamas, yo me entusiasmé y decidí estudiar la distribución de este chipe para entender dónde estaba y quizás cómo lo podríamos conservar mejor.
Excelente. Y de toda esta investigación que tú realizaste, ¿cuáles crees que fueron los más destacables resultados que pudo arrojar esta investigación?
Claro, la investigación se desarrolló por varias etapas. En el principio la pregunta fue muy sencillo, ¿dónde estaban los chipes? Entonces, para contestar esta pregunta, yo simplemente salí al campo, hice muestreos puntuales, punto conteo en que caminas cada 500 metros, haces una observación usando una grabación del mismo chip para atraerlo si está cerca. Y yo conté cuántos estaban y en qué tipo de hábitat estaban. Y con este estudio muy sencillo descubrí que en la zona por la universidad, que es una zona baja y seca, habían muchas hembras. Y en la montaña, especialmente en la parte alta, solo había machos. Y el macho y la hembra tienen plumaje diferente. El macho tiene una garganta negra y una máscara negra. La hembra es un poco más pequeño, no canta en el invierno, casi no hace ningún sonido y tiene una máscara gris, un gris muy liviano, casi blanco, y una garganta gris. Entonces se puede diferenciar los machos y las hembras, y con este estudio sencillo descubrí que los dos estaban en áreas aparentemente distintos. Para mí fue una sorpresa porque yo hubiera pensado que los dos estaban en los mismos lugares juntos, tanto como cuando están en etapa de reproducción en los estados. Pero mientras están en Honduras, solo están pasando el invierno, no hacen reproducción, no ponen nidos en Honduras, entonces no tienen que estar en el mismo lugar. Entonces cuando yo descubrí esto, quería saber mejor si este patrón fue por todo el rango de ellos o si fue algo único a la zona de Catacamas. Entonces decidí sacar un doctorado para entender mejor dónde estaban las hembras especialmente y por qué estaban en áreas diferentes que los machos. Entonces con esto, juntos con ti, Ángel, hicimos un montón de muestreos por casi todo Honduras. Trabajamos desde la costa norte hasta la biosfera del río Plátano, una parte de La Patuca, hasta La Paz y Celaje. Cubrimos casi todas las montañas y zonas bajas de Honduras por este estudio. Y también trabajé bastante en Panamá y en Guatemala y en Belice, una parte del norte de Nicaragua. Entonces el estudio realmente cubrió casi todo Centroamérica. Pasé casi 3 años solo contando dónde estaban los machos, dónde estaban las hembras, y descubrí que sí, de verdad, las hembras estaban en áreas diferentes que los machos. Más que todo, las hembras están en áreas más bajas que los machos, en áreas más secas, con bosque más bajo, y áreas que no tienen epífitas. Los machos casi siempre están en bosque húmedo con muchas epífitas, áreas con un montón de bejucos y lianas, y las hembras no, están en bosques cortos, intervenidos, secos. Entonces, con esta información decidí a estudiar por qué estaban haciendo este patrón.
Qué interesante, Ruth.
Y descubrimos que la condición física de los machos y las hembras era igual en estos hábitats. Las hembras y los machos, los dos, tenían buena condición física, tenían buena condición del músculo pectoral, peso normal, y pesaban mucho. O bueno, tenían buen peso. Pero en la área baja, intervenida y seca, las hembras mantenían su condición física, pero los machos no. Los machos que estaban en este hábitat, como en la universidad alrededor de Catacamas, tenían muy mala condición física, no pesaba casi nada, no tenía ningún músculo pectoral, y llevaba mucha grasa, que para las aves puede ser dañino porque no pueden escapar tanto de un búho, una lechuza o algo. Entonces, y esta diferencia fue igual entre los 3 años que lo estudiábamos.
Excelente.
Todos los años había más machos con buena condición en la montaña y más hembras que también tenían buena condición en las partes bajas. Entonces, ¿qué es este resultado? Bueno, nos dice que para los machos, casi no pueden sobrevivir en las áreas bajas. Es mala hábitat para ellos. Pero para las hembras, los dos lugares son aptos para ellas. Entonces, pensando en la conservación de este ave, es necesario pensar y conservar ambas áreas. Se necesita la montaña y el bosque de hoja ancha para los machos, pero también casi todas las hembras están en áreas más bajas y secas y intervenidas. Y cuando estudiábamos el trayectorio de los bosques en las áreas donde hay hembras, descubrimos que han experimentado casi dos veces más destrucción en los últimos 20 años que el área de los machos. Entonces, realmente, la pérdida de hábitat donde hay hembras podría ser una de las cosas más importantes que controla el declive poblacional de esta especie.
Wow, qué importante información nos has proporcionado ahorita, Ruth.
Buena onda, Ruth Bennett, en compartir toda esa información con nosotros, esa experiencia que ha amasado a lo largo de los años. Me imagino que después de tantos años haciendo estudios científicos en la selva, ella se ha de conocer una gran diversidad de cantos. Shari, ¿cuántos cantos de aves te conoces vos?
Bueno, yo para los cantos te diré que todavía estoy en la etapa de reforzar lo que es la andada, ¿verdad? En el campo, en el bosque, pero creo que aproximadamente me sé alrededor de unos 40 quizás, porque sí, mi fuerte es la parte de la visibilidad. Sin embargo, para los cantos creo que todavía necesito reforzar esa etapa, pero sé que Ángel en esa parte nos puede ayudar bastante.
Sí, fíjate que es el tema de los cantos y qué bueno que lo vamos a tratar el día de hoy. Es algo muy, muy importante cuando estamos observando aves en el campo.
Sí, fíjate que yo creo que es porque uno se va más por la parte física del ave, los colores y la zona también del hábitat. Sin embargo, como vos decís, pues uno deja de un lado el canto, que también viene a formar algo súper importante y algo fundamental para todo observador de aves, porque también tenemos que nosotros saber identificar qué ave es la que está haciendo la melodía.
Muchas veces estás en el bosque, comienza a llover y no miras los pájaros, pero escuchas sus cantos. Y cuando estás haciendo un estudio de diversidad, un estudio poblacional de aves de un lugar, pues tenés que reportar eso. Y conocer los cantos es una herramienta súper importante porque te puede decir, puedes identificar perfectamente qué pájaro es.
Ángel, pero ¿hay alguna forma de cómo mejorar esto, digamos, el aprendizaje de los cantos? Porque yo sé que existen aplicaciones como Merlin Bird ID, digamos, que te da la aplicación los diferentes cantos melodiosos de las aves, pero tal vez vos nos puedes comentar en base a tu experiencia y a tu labor que haces, ¿cómo podemos nosotros reforzar eso?
Es muy importante identificar la diferencia entre lo que es un canto y un reclamo. El canto usualmente suele ser más largo y tiene que ser más elaborado, un poco más complejo. Estos sonidos, estas vocalizaciones que emiten las aves, usualmente están relacionados con la época de reproducción o el cortejo. Por lo tanto, es más frecuente escucharlos entre primavera y verano. Por otra parte, el reclamo son piezas de voz más pequeñas que lo que intentan es comunicarse entre sí. Esto les puede determinar si son un reclamo para alarma o para mantener una bandada junta o para dispersar una bandada. Y eso es lo primero que nosotros debemos diferenciar.
Sí, fíjate que también he visto que hay llamadas de hembras, hay llamadas en vuelo, hay llamadas de los polluelos. Entonces, yo creo que también hay muchos pajareros que quizás por pereza, digamos, es como, luego, lo voy a dejar para luego, pero sí es fundamental saber reconocer todo este tipo de canto, ¿verdad? Porque incluso hay cantos de amanecer, hay cantos de atardecer.
Es correcto, tienes toda la razón. Y pues el día de hoy, Chari, yo les voy a traer algunos trucos para poder desarrollar esa habilidad, porque es algo, yo siempre he considerado que es una habilidad. Lo primero, y algo que yo siempre recomiendo para poder nosotros memorizar un canto es no hay nada más efectivo es que logres ver al ave cantando. Si vos ves cuando el ave está cantando, es muy fácil que se te va a recordar ese canto, porque tú lo estás viendo. Lo otro es, imagina a qué te recuerda. Por ejemplo, el canto de un ave suena parecido y nosotros empezamos a familiarizar o a asimilar a qué canto. Hay un canto a mí que siempre me llama mucho la atención y es el del Buff-Throated Saltator, ¿no? Es un canto que cuando vos lo escuchás, pareciera que dijera Georgette. Un punto importante es imaginarte a qué te recuerda o a qué suena y anotarlo, o sea, anotar la onomatopeya. Otro punto muy importante es, y no sé si ustedes se han fijado, ahorita que estamos en estos tiempos de cuarentena, inclusive es algo, un ejercicio muy bueno para poder desarrollar esta habilidad. Vamos y en nuestras casas empecemos a ver las aves y empecemos a escuchar los cantos que no nos hemos acostumbrado a nuestro oído. En mi caso, por ejemplo, yo no le ponía mucha atención a los cantos de los house sparrows, pero ahorita el hecho de estar en la casa continuamente me ha hecho que para mí es mucho más fácil identificar inclusive los cantos que tienen cuando están en alarma o en la mañana o en la tarde. Entonces, ese es otro ejercicio. Otro punto que yo les puedo ayudar el día de hoy es aprovechemos los nombres de las aves. La mayoría de las especies están ubicadas los nombres tanto en inglés como en español por características físicas, pero también por el tipo de vocalización que ellos hacen. Un ejemplo muy claro es el famoso Cristofue para nosotros, ¿verdad? O el Kiskadee, ¿verdad? Que esa es la onomatopeya como ellos en los países del norte reconocen la vocalización del Great Kiskadee.
Que en lengua miskitu se llama pichuca.
Es correcto. Entonces, si ustedes se fijan, el memorizar o el tratar de vocalizar el nombre lo ayuda a uno mucho a poder memorizar ese canto. Otro punto muy importante es grabar los cantos y ponerlos. Ahora es muy fácil, ahora podemos grabar los cantos desde el teléfono, tenerlos ahí y podemos empezar a reproducirlos mientras hacemos otras cosas. Eso es algo que a mí me ha ayudado bastante y más que todo a veces atender a cuando yo estoy leyendo o cuando estoy acostado un poco antes de dormir, poner los cantos y de repente uno puede estar leyendo, haciendo otras cosas y se va memorizando esos cantos. Entonces, eso es algo, otro tip que nos puede ayudar a poder memorizar cantos de aves.
Bueno, y te vas relajando también, ¿no? Estás leyendo
Claro.
un libro y estás escuchando los cantos de los aves, estás aprendiendo y también pues te estás relajando. Y especialmente en esta cuarentena que no podemos salir a la montaña a pajarear, sino que estamos confinados a nuestros hogares, pues escuchar los cantos de las aves, ya sea en aplicaciones o en YouTube, pues nos permite soñar un poco, ¿no? ¿Tu canto favorito, Ángel?
Ah, uno de mis cantos favoritos es el Slate Colored Solitaire, el jilguero gris.
El jilguero de
Es un.
montaña, como se conoce también en tierra adentro, ¿no?
Es uno de los cantos más bellos. No sé qué opina, Chari.
Uy, sí, Ángel, este definitivamente que es uno de mis cantos favoritos. Y te voy a comentar por qué. Cuando yo recién comenzaba a observar aves, una vez que andaba adentrada en la montaña, y precisamente fue en la montaña de Santa Bárbara, aquí en Honduras, es un lugar mágico. O sea, aquí hay una variedad de ecosistemas y se ve lo que es la diferenciación de los tipos de bosque. Pues muy adentro en la montaña, precisamente andábamos buscando quetzales. Sin embargo, a mí me llamó la atención un sonido muy peculiar. Cuando yo pregunté, porque andaba con un grupo de observadores de aves de Estados Unidos, les pregunté que cuál era ese ave, porque hizo un sonido muy parecido a una flauta. Y me comentaron que se trata del slate color solitaire. Este ave pertenece a la familia de los túrdidos, junto con los zorzales y azulejos. En español se le conoce como clarín unicolor o como jilguero. Aquí en Honduras es muy conocido como jilguero.
El jilguero de montaña.
Ajá, correcto. Su nombre científico es Miadestes unicolor y es un ave que habita en los bosques nublados. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Si bien es cierto, pues es un ave que es muy difícil de ver porque tengo conocimiento y sé, ¿verdad?, que es un ave que percha en árboles que están muy arriba en el bosque. Sin embargo, su color es totalmente gris, pero presenta un anillo ocular blanco en los ojos.
Bueno, te voy a contar que en toda mi vida a ese pájaro yo lo he visto máximo 2 veces.
Yo lo he visto una vez, imagínate, una vez. Y he tenido como la dicha, porque sí sé que muchísimas personas les llama la atención esta ave por el canto que hacen tan melodioso. Y lastimosamente, pues también es una de las muchas aves que es víctima del tráfico, ¿verdad? Por su canto, porque hay personas que lo consideran como apto para tenerlo en sus casas habitacionales, lo cual es totalmente incorrecto, ¿verdad? Porque es un ave muy lindo y simplemente por la melodía, pues, no veo de qué forma pues, se presta para este tipo de caza ilícita. Pero retornando a lo que es la especie, ¿verdad? Este jilguero... tal como les mencioné, forma parte de los zorzales y tiene un tamaño mediano, digamos. Su pico también es color café. Sin embargo, como les comenté, la marca blanca de su ojo es lo que lo hace resplandecer y lo que lo hace diferenciarse de los otros tipos de jilgueros, aparte de su cuerpo que es totalmente gris. Se alimenta básicamente pues, de frutas y, como les comenté, también percha alto en los bosques. Para cerrar un poco con lo que es esta ave, sí comentarles que el nombre en inglés, que es Slate Color Solitaire, el solitaire se deriva a que es un ave que por lo general pues se encuentra perchando solo, ¿verdad? No es tan común que se le vea, digamos, en pequeños grupos donde se reúnen en árboles donde hay bastante fructificación, como por poner un ejemplo los pericos, digamos, sino que esta ave pues por lo general pasa su tiempo la mayoría de veces solo buscando alimento, es un ave omnívora y eso es lo que lo hace espectacular, digamos, porque cuando uno escucha el sonido en medio del bosque, uno trata de identificarlo y se toma esa tarea de ver en qué parte de, o en cuál árbol estará perchado este ave, que sin duda es algo magnífico. Y estar en medio del bosque y escuchar este sonido, wow, es que es indescriptible la verdad el sentimiento porque es de mis aves favoritas y de solo pensarlo pues me trae muchos muy lindos recuerdos. Sin duda que cuando pase esta cuarentena espero poder regresar y poder buscar esta ave nuevamente puesto que solo he tenido la oportunidad de verla una vez, pero está como meta chicos, tal vez los tres nos armamos un viaje y lo podemos ir a buscar nuevamente.
Que así sea, Sherry, que así sea. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.
Para más información, síguenos en Instagram y Facebook como AmacileaFM.